escuchábamos precisamente en este reporte de Verónica Méndez el audio de Germán Martínez, senador del Grupo Plural. Senador, te saluda Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
Gabriela, muy buenos días, a la orden.
Pues gracias, senador. Ya tuvimos el reporte de lo que sucedió el día de ayer en el Senado de la República. Hablábamos hoy un poquito más temprano también con la senadora Ruiz Massieu. Pues cerramos este bloque contigo, senador. Un poco también una reflexión después de lo que sucedió ayer. Ahora sí que, ¿con qué te quedas, Germán?
Pues la verdad, con el discurso de Claudia Ruiz Massieu, un discurso sobresaliente, un discurso sincero, un discurso muy emotivo, con menciones familiares. Sí. La verdad, yo soy de los que está dispuesto a dejarse convencer y a oír al otro, al distinto. Yo siempre he atacado al PRI en mi vida.
Sí, lo sé.
La verdad,
lo sabemos.
Y debo de reconocer a Claudia Ruiz Massieu, su discurso, me quedo con eso, me quedo con que hubo ayer un debate fuerte. Me quedo con que...
Sí hubo debate, Germán, que, esa parte, no sé...
Opacó la rispidez y las groserías y todo, eso también, yo lo descalifico. Creo que son válidos nuestros argumentos y para mí los votos de un senador y los votos de otro valen lo mismo hasta que se pruebe lo contrario, hasta que se pruebe que hubo cañonazos, hasta que se pruebe que hubo corrupción. Yo no acuso a nadie. Ya. Yo en eso debemos ser muy... muy claros y muy cautos. Vamos a seguir trabajando ahí todavía 2 años. Yo tengo respeto por las diferencias. Eso es lo que le reclamo a López Obrador, que respete las diferencias, pues entonces yo también debo dar el ejemplo respetándolas.
Claro,
entonces,
claro.
Yo creo que ayer el resultado fue malo para el país. El debate fue, por muchos momentos, vergonzoso. Hubo unos momentos luminosos del debate, de todos los partidos. Hubo argumentos sólidos, fuertes, y yo sinceramente creo que el resultado es malo para el país, que se le extienda un cheque, un fuero militar al mundo castrense, que se le extienda un régimen especial de rendición de cuentas, de fiscalización, que va a ser a cuentagotas, que se le niegue un control ciudadano a las Fuerzas Armadas, que no haya un calendario puntual paulatino del retiro de las tropas a cambio de un calendario paulatino de profesionalización de la policía civil. Yo sí quiero una seguridad pública, no quiero una seguridad militar. Y perdón que haga la alusión histórica, pero esa es la verdad. Ayer decían que no tiene base constitucional las Fuerzas Armadas y que se la están dando. Pues claro que no, no tenían permiso. Pues no tenían permiso, no lo debían hacer. Como no tienen permiso los curas de hablar de política, tampoco los militares tienen derecho a deliberar.
Sí.
Eso lo dice el artículo 9. Y ese permiso se los quitó, hay que investigar tantito, sorpresa, el héroe que más cita la 4T. Ese permiso a los militares se los empezó a quitar en 1855 el señor don Benito Juárez García. Se los empezó a quitar porque estaba hasta el copete del vendepatrias militar general Antonio López de Santana, con el que perdimos el territorio. Y ahí empezó a dividir Juárez empezó a dividir,
sí, claro,
la policía civil de la policía militar. Y por cierto, a la policía civil le llamó igual Guardia Nacional.
A ver, senador, te saluda Javier Risco. Buenos días, qué gusto escucharte. Hubo uno de los argumentos que nos llamó mucho la atención. Dijiste el día de ayer que se encontraban discutiendo este dictamen de las Fuerzas Armadas por el silencio cómplice del ministro presidente Arturo Saldívar. ¿Por qué, senador?
Facilísimo de explicar. Es una vergüenza ese silencio. Vergüenza nacional de cobardía con el presidente, porque tiene acciones de inconstitucionalidad de Pabellón de Arteaga, de Colima, de Michoacán, de la presidenta de la Cámara de Diputados. Tiene una acción de inconstitucionalidad de la Comisión de los Derechos Humanos de más de 6.000 días.
Y no ha pasado nada, claro.
Y no resuelve los bordes, los límites constitucionales al poder militar. Tiene de la Comisión, creo que tiene otra de México Unido contra la Corrupción, creo.
Sí.
Tiene, varios años. Entonces, esta discusión, si no se hubiera dado la de ayer, si no hubiera el silencio cómplice de Arturo Saldívar, que él es el encargado del orden del día y que él empuja los asuntos que le interesan al país. pero le interesa más el TikTok, le interesa más la payasada ridícula que hace que darle bordes, límites al poder militar. Y sinceramente también estábamos adentro de esa discusión, porque con toda honestidad, ustedes lo pueden ver, no se cumplió el transitorio que en el 2019 se acordó. Es decir, no se profesionalizaron las policías civiles. Eso es la verdad. Sí. Y no se les dio dinero, tan no se les dio dinero que hoy tuvo que haber compromisos de darle dinero, compromisos que no son puntuales. Pero bueno, pues ahí están los compromisos. Para nosotros, nuestro punto de vista, no hay garantía de asignación puntual del gasto. Uh-huh. Es nuestra opinión. Y por eso votamos en contra. Y son tan respetables los votos a favor que ganaron, para mí es un error, como los que nosotros votamos en contra.
Senador, ¿qué sigue? Hace rato lo platicábamos con la senadora Ruiz Massieu, decía, bueno, pues sí, no nos vamos a quedar callados, por supuesto, siguen, está la Corte, ella nos mencionaba la Corte, pero ahorita que te escuchamos, pues evidentemente lo que tú estás planteando es, bueno, pues hay un ministro ahí, el caso del ministro Saldívar, en donde no han transitado estos asuntos. ¿Qué sigue, senador, desde tu perspectiva?
Es importante la pregunta. Y ayer se intentó ponerle un fuero a los militares, un chaleco de impunidad. Lo que sigue los va a alcanzar más temprano que tarde. Es decir, la justicia internacional. No hay impunidad para los militares frente a la justicia internacional. Y ayer yo les mencioné, hay varios casos en los que sí hay límites al poder militar, casos en los que se ha condenado a México, en los que se ha condenado al Estado mexicano, y que la Corte ya ha dicho que no son de cumplimiento optativo, sino de cumplimiento forzoso las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de limitar al poder militar, varios casos que yo puedo citar. Incluso, debo decirlo con toda sinceridad, son unas ternuritas quienes firmaron eso y vendieron condenas de la Corte Interamericana, como si fueran concesiones al dictamen. Eso de que la policía militar debe ser fiscalizada, regulada, complementaria y todo eso, esos son condicionamientos de un caso, del caso Alvarado Espinosa contra México, y nos condena a eso. Nos vendieron, o les vendieron a los que les compraron eso, les vendieron condenas de la Corte Interamericana de cómo debe conducirse la policía militar, como si fueran concesiones del partido mayoritario a los que firmaron y redactaron ese dictamen y votaron a favor. De veras, de una supina ignorancia del bloque de regularidad constitucional, es decir, de los tratados que México tiene en materia de límites al poder militar, contra la tortura, contra la transparencia, contra la detención ilegal de personas, en fin, todos esos asuntos. Estaremos muy puntuales y la justicia internacional puede debe accionar contra el abuso militar que a nosotros no está.
Sí. Bueno, pues ese camino, el camino de voltear a ver también a la justicia internacional. Gracias, senador, por estos minutos y sobre todo también por tener, digamos, estas voces y por reconocerlo. Decíamos también hace rato lo que dijo la propia senadora Ruiz Massieu cuando hubo argumentos. Me parece que la senadora Beatriz Paredes también tuvo por ahí una participación importante,
buenísima,
muy buena, y bueno, también reconocer eso. Gracias, senador, por estos minutos.
Al contrario, gracias, buenos días.
Gracias,
buenos días. Gracias, senador.